Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este martes que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Primera, Hamas confirma que han comenzado las conversaciones con Israel para la segunda fase del alto el fuego en Gaza. Según el acuerdo, ambas partes deben avanzar en la reconstrucción de la franja, en nuevos intercambios de rehenes por presos y en el final definitivo del conflicto. En paralelo, Israel anuncia que incrementará su actividad en Cisjordania tras un tiroteo en el que esta mañana han muerto 2 soldados. Segunda, las autoridades de Mauritania recuperan los cuerpos sin vida de 9 migrantes que trataron de llegar a Canarias en una patera. Han aparecido frente a las costas de Nuadhibu. Al parecer eran de Senegal y de Mali. Y tercera, la Corte Suprema de Irak deja en suspenso la ley que rebajaba la edad mínima para contraer matrimonio. El proyecto inicial planteaba que fuera legal a partir de niñas de 9 años. Aunque la reacción final los fija en 15. El tribunal analizará ahora si es constitucional tras los recursos de varios diputados que consideran que viola los tratados internacionales.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La isla griega de Santorini es uno de los principales destinos turísticos en Europa, uno de esos lugares que muchos calificarían de paradisíacos, donde el azul del mar Egeo se mezcla con el blanco de las casas en altura. Para que te hagas una idea, esta pequeña isla de cerca de 15.000 residentes recibe cada verano a 5 millones y medio de turistas. Es un lugar donde están acostumbrados a que la isla se llene de gente, pero pocas veces la han visto vaciarse como en los últimos días. Desde el domingo hasta hoy, en esa zona del mar Egeo, situada entre las islas de Santorini, Ios y Amorgos, se han registrado más de 550 terremotos. Solo esta noche, a eso de la 1 de la madrugada, uno de los temblores ha alcanzado la magnitud 4,9, que no suele ser un grado capaz de provocar desastres, pero sí un temblor muy sensible. Después, entre las 3 y las 5, otros 2 terremotos importantes. Y a las 9 y media de esta mañana, otro más.
Esta actividad sísmica va a continuar en los próximos días. No va a cesar, va a continuar durante varios días más, ya que se trata de una evolución extremadamente compleja.
Sí, fenómeno.
El jefe del plan antisísmico de la isla confirmó anoche la peor de las sospechas. El mayor miedo que se tiene en la isla ahora mismo es que habrá más temblores. Veremos lo que suponen. Además, preocupa la situación de determinados municipios. Y es que, si bien la mayoría de los núcleos habitados en Santorini se encuentran en la parte alta de la isla, en otras zonas como Catápola, la población se concentra alrededor del puerto principal. Allí lo que preocupa no son tanto los desprendimientos de tierra que se han visto ya en Santorini, sino la posibilidad de un tsunami del que han alertado las autoridades si finalmente se produce el gran terremoto del que se viene hablando. Antes de entrar al detalle, veamos cuál es la situación a nivel general. Gonzalo Zavalla, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Pues primero, a estas horas hay más de 10.000 personas que han abandonado Santorini por miedo. Cientos de personas colapsando el principal embarcadero de la ciudad, taquillas de los ferries que no dan abasto a pesar de haber reforzado el servicio, billetes de avión agotados y, segundo, las autoridades han cortado el acceso a las zonas potencialmente peligrosas y han pedido a los habitantes que eviten reunirse en el interior de los edificios. De hecho, muchos se están preparando para pasar una nueva noche en el interior de los coches por el temor de entrar en casa. Además, se han montado hospitales de campaña para atender cualquier evacuación masiva. Se han cerrado los colegios y algunos edificios, lógicamente, han registrado pequeñas grietas. De momento, sin heridos, pero el miedo se esparce por todos los rincones de la isla.
Para más inri, hay que tener en cuenta que Santorini es una isla volcánica situada en una zona de fallas submarinas. Ya en el año 1956, un seísmo provocado por el roce de estas fallas causó un tsunami de 30 metros que provocó la muerte de 53 personas. Ahora, el temor es que la historia se repita. Si nos vamos un poco más atrás, hace 3.500 años, se produjo una enorme erupción volcánica responsable de la forma actual que tiene Santorini. Esa media luna creciente es la que sobrevivió a la explosión, ya que la mitad de la isla se hundió, formando esa enorme caldera de unos 12 kilómetros de longitud y 7 de anchura. Una caldera que poco a poco ha sido ocupada por las aguas del mar Egeo. Nieves Sánchez es la presidenta del Colegio de Geólogos.
En este caso hay fallas que se deben a que se trata de una zona que está relacionada con lo que es el límite de placas. No tanto entre África y Europa, sino que en este caso hay una placa más pequeña, que es la placa del mar Egeo, que intersecciona y es claro, en ese choque entre placas y genera un arco volcánico y es un riesgo.
Grecia es uno de los países más propensos a los terremotos en Europa. Se encuentra en el límite de las placas africana y euroasiática, pero ni de lejos es uno de los países que más han sufrido este tipo de fenómenos. La peor parte se la han llevado los países del llamado Cinturón de Fuego, ese anillo del Pacífico que conforman zonas como Taiwán, Filipinas, Indonesia. Hace no mucho se cumplieron 20 años del tsunami que se vivió en el Índico, 230.000 muertos. María Belón estuvo allí viendo todo en primera persona.
Se me siguen poniendo los pelos de punta, no por lo que vivimos nosotros, sino por lo que vivimos millones de personas, 13 países en toda la costa de Asia-Pacífico. Y hay un momento en que veo un muro negro que llega. Evidentemente no me puedo creer lo que está pasando. Cuando yo vi ese muro negro, pues bueno, se me pasó por la cabeza todo, menos la posibilidad de que un tsunami de 12 metros estaba llegando a nuestras vidas.
Ese muro negro era un muro de agua, de la misma altura que un edificio, un auténtico desastre que arrasa todo lo que pilla por su camino, incluido a la gente.
Con los niños enfrente, viendo cómo se los tragaba el agua y sabiendo que, bueno, que era la última vez que los veía. Literalmente atravesamos el hotel rompiendo paredes, todos los supervivientes, entonces es mucho más que una rama lo que golpeas y lo que enfrentas, ¿no? Son edificios, son barcos, son infraestructuras, son cristales.
El miedo a un tsunami es lo que más preocupa a la población griega. Ahora mismo es la peor de las posibilidades y esa es la pregunta que se hace todo el mundo en Santorini. ¿Y ahora qué? José Mangas es catedrático de Geología en la Universidad de Las Palmas. Nos va a ayudar a tratar de entender lo que está pasando en Grecia y, sobre todo, a partir de ahora. Don José, profesor, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todo el mundo.
Gracias por atendernos, profesor. ¿Cuánto tiempo puede durar un enjambre sísmico de este estilo? Llevamos ya días contando que hay temblores. ¿En qué puede derivar?
Bueno, pues lo que estamos observando es que es una crisis sísmica que es lo típico de cualquier zona volcánica activa y lógicamente, como comentabais antes, que esté en el Cinturón de Fuego del Pacífico, que esté en Canarias, como estoy yo, que estemos en la zona ahí del mar Egeo, ¿no? Pues, hombre, pues al ser una zona volcánica y tectónica activa, pues es muy normal que tengamos crisis sísmica, ¿no? Las tenemos aquí en el Teide, aquí en Canarias cada poco, hemos tenido en La Palma, tenemos crisis sísmicas en todo lo que es la franja que va desde la zona de Murcia, Granada, nos metemos en Portugal, por Lisboa, ¿no? Así que donde hay presiones importantes, como es aquí el choque de lo que es la placa africana, que está chocando justamente con una microplaca, que es la placa Egea, pues se nos forma un arco volcánico, que no solamente es el volcán Santorini, hay un volcán al lado que es un volcán submarino que se llama Columbo, o otro volcán submarino que se llama Cristiania, en la zona de Milos hay también, por ejemplo, un volcán, es decir, hay como cerca de 10 volcanes activos, ¿no? Es decir, debido a esa presión que está ejerciendo la placa africana continuamente, porque ahí es mañana, tarde, noche, un día, un año, mil años, un millón de años, estamos siempre teniendo presión y esa presión lo que origina es justamente roce de continente con continente, grandes temperaturas, fusión de rocas y formación de volcanes, ¿no? Joder. Y ahí en este caso es la placa africana contra la microplaca Egea, la Egea, ¿no? Que coge Grecia y Turquía.
¿Qué posibilidades hay de un tsunami? Porque claro, uno piensa en el tsunami y piensas en el Pacífico, lo que vivimos no hace tanto, en el Índico, pero en el Mediterráneo, ¿es posible?
Sí, creo que es posible, sí. De hecho, pues asociados a grandes terremotos con magnitudes elevadas, de 7, de 8, podemos perfectamente tener un gran terremoto puede generar ondas elásticas en el agua y esas ondas elásticas generan un tsunami, ¿no? Aquí en Canarias, que es donde yo vivo, pues siempre están asociados los grandes tsunamis, más que a terremotos importantes, porque somos islas diferentes, somos islas volcánicas, pero asociados a punto caliente. Aquí están más bien asociados los tsunamis a lo que serían deslizamientos gravitacionales gigantes, ¿no? Pero ahí donde estamos ahora hablando, que es justamente el Mediterráneo, estaría asociado a terremotos con magnitudes de 7, de 8, que pueda haberlos. Los ha habido en Turquía, lo ha habido en Grecia, lo ha habido en Italia, y a nosotros nos afectó, por ejemplo, el terremoto de Lisboa, de 1735 me parece que fue, pues justamente un gran terremoto generó pues un tsunami importante que llegó hasta Canarias, para que os hagáis una idea, ¿no? Que sí, se sí. generó en la fractura de cerca de la capital de Lisboa y afectó a Huelva, afectó a Cádiz, afectó hasta las... llegaron las ondas hasta aquí, hasta Canarias, hasta Gran Canaria, donde yo vivo, ¿no?
Sabiendo el tamaño de la falla, sabiendo estos antecedentes y cómo ya son, la ciencia es capaz de prever las cosas, ¿se puede calcular la magnitud máxima que podría provocarse en un terremoto?
Bueno, pues ahí es nuestro gran problema cuando ya nos dedicamos justamente a temas de lo que sería riesgos naturales, ¿no? Y valoramos lo que es la vulnerabilidad de una zona o el riesgo, ¿no? Cuando ya metemos las pérdidas que pueda haber humanas o de infraestructuras, ¿no? Pues es muy difícil, ¿vale? Es muy difícil saber justamente, no se puede predecir en una palabra. Si lo que hacemos, cualquier país, llámalo en este caso Grecia, el servicio sismológico, demasiado que estará con centenares, creo yo, de sismógrafos, no solamente en el continente, sino en toda esa maraña de islas que tiene Grecia, están controlando mañana, tarde y noche todo el movimiento claro. sísmico que se genera. Entonces, lo bueno es que los países estamos preparados en el aspecto de que podemos hacer un seguimiento, ¿vale? Lo podemos hacer, pero no sabemos cuándo va a afectar y cómo va a afectar y a qué hora y en qué minuto, ¿no? Eso es imposible porque claro. ni siquiera los japoneses, ni siquiera los norteamericanos que tienen más materiales, meten más dinero en investigación, nadie puede saber cuándo se va a producir un gran terremoto, ¿no? Lo que sí sabemos es que a partir de los estudios geofísicos, geológicos y sobre todo, ¿no? Pues uno sabe cuáles son las zonas donde puede haber. Todo el mundo, siempre hablamos de la falla de San Andrés, ¿no? En California, de que algún día va a afectar a la ciudad de California, de San Francisco y a Los Ángeles, ¿no? Pero no sabemos cuándo va a suceder y estamos en Norteamérica, ¿no? Los japoneses están sufriendo todos los días, ¿no? Aquí lo que vemos es que los terremotos que estamos viendo ahí cerca de... no es en Santorini, ¿vale? Los terremotos están... esas decenas de terremotos diarios están sucediendo en el norte y en el este de Santorini. Es decir, son submarinos, es decir, no están Santorini...
Claro, hablamos de Santorini porque está la gente allí y salen pitando. Es lo que nos ha llamado la atención, claro.
Es una zona turística y claro. que me parece que son 3 o 4 millones de turistas al año, ¿no? Entonces, claro, el estar allí los turistas, que son realmente los que dejan el dinero, pero cuando vemos los mapas de los epicentros e hipocentros, ¿no? Nos damos cuenta que están a decenas de kilómetros bajo el agua, que es esa presión que está sufriendo justamente esa zona del mar Egeo, y no afectan a Santorini, pero realmente si esa actividad sísmica da lugar a un gran terremoto, va a ser en el océano, puede generalmente producir, si es más de 7 y 8 de magnitud, ojalá no lo sea, ¿no? Pues va a producir ondas, un tsunami que no solamente va a afectar a Santorini, afectaría a Milos, afectaría a todas las islas que están alrededor, en las Cíclades, lo que se llaman las islas Cíclades, ¿no? Y entonces ahí están, que nosotros nos suene Sikinos o Inos o Amorgos, es de que son decenas de islas con bastante población y que puedan afectarse, ¿no?
Pues estaremos muy atentos, fíjese el dato, 15.000 habitantes y en verano 5,5 millones de turistas pueden juntarse, es una barbaridad.
Sí, es una barbaridad eso, cuando uno lo ve, y cuando yo estaba allí hace 2 o 3 años, ¿no? Y claro, te das cuenta que aquello está, la capacidad de carga está sobrepasada, claro. ¿no? No tienen agua dulce, tienen que estar desalinizando el agua de mar, pero claro, da mucho dinero, y entonces vas al aeropuerto y cuando te ves que, lo comparo aquí con las Islas Canarias, ¿no? Vas aquí a Gran Canaria, que a lo mejor hay 50 salidas de maletas, ahí solamente en Santorini ves que hay dos tantos pasajeros para que hagan las maletas. Es imposible, ¿no? Esto es
en
una
fin,
locura.
Estaremos atentos, el tema es apasionante y a la vez máxima alerta. Don José Mangas, catedrático de Geología en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Gracias, profesor.
Venga, un saludo a todos.
Buenas noches. Buenas noches. El Ministerio de Exteriores no ha emitido ninguna recomendación para los españoles respecto a Santorini. A lo sumo recuerda que Grecia se encuentra en una zona sísmica, por lo que es normal que se den terremotos. Por lo tanto, pongámonos en la situación de que vivimos un terremoto en nuestras propias carnes. Claro, ¿qué debemos hacer? Antonio Arechavala es experto en riesgos naturales.
No salir corriendo jamás. Es decir, si te asustas mucho, no salgas corriendo, porque la gente que murió en Lorca, por ejemplo, que es el que más cercano tenemos en el tiempo y que más impacto visual nos dio porque se pudo grabar, ahí vimos cómo la gente murió precisamente porque le cayeron tejas, cornisas o, yo qué sé, ladrillos o cosas decorativas, ¿no?, de las fachadas.
En España no estamos acostumbrados a actuar ante un terremoto y eso se nota especialmente cuando nos comparamos con otros países, por ejemplo, de América.
Pusieron contra la pared o contra los pilares, ¿no? Además, no es alto, porque están educados desde pequeños a hacerlo, ¿no? Esa educación nosotros no la tenemos.
También hay ciertos mitos en todo esto de los desastres naturales. Por ejemplo, hay que dejar claro que los terremotos no se pueden predecir, ya lo decía el profesor Mangas, en contra de lo que algunos piensan. Por ello, hablar de que los animales estaban nerviosos porque sabían lo que iba a pasar no es demasiado buen consejo. Nos lo ha contado David Calvo, vulcanólogo.
Esto siempre se dice una vez que ha sucedido el terremoto, ¿no? Que si los pájaros no volaron, que si cantaban de noche, que si mi perro ladra, etcétera, ¿no? Al final los animales se comportan como animales, y si bien es cierto que ante una situación de peligro un animal responde como respondería cualquiera, lo cierto es que no podemos utilizarlos como un método fiable ni de prevención, ni de predicción, ni de nada por el estilo.
Otra de las dudas frecuentes es si los enjambres sísmicos van a más, van en aumento. ¿Pueden provocar algún efecto en otro lugar del planeta?
No, las ondas sísmicas viajan por todo el planeta, se han registrado en nuestras estaciones aquí en Canarias, colegas americanos en Estados Unidos, pero no hay un factor desencadenante que empiece a generar terremotos en otras regiones. Es algo que también se ha hablado mucho, la relación a veces entre grandes terremotos y volcanes cercanos que entran en erupción, pero no hay una reacción en cadena que provoque que ahora la falla de Anatolia se active una falla en Indonesia.
Ahora mismo la zona española de mayor riesgo sísmico para los científicos se engloba las provincias de Alicante, Murcia, Almería, Granada, Málaga y Cádiz. Tira la línea, pues desde ese Levante hasta el Estrecho. Además, en la costa andaluza, especialmente en Huelva y Cádiz, tienen uno de los índices de peligrosidad por maremotos más elevados en España. Y en estas provincias ya se están poniendo manos a la obra.
Estamos aquí para explicaros cómo actuar ante una situación de tsunami en Huelva, al igual que en otras situaciones de emergencia, como puede ser un incendio o un accidente en el hogar.
¿Qué es un tsunami? ¿Y qué debo hacer cuando note que empieza un terremoto?
En primer lugar, debes mantener la calma.
Así es como suena la alerta de tsunami en un colegio de Huelva durante un simulacro. Otra provincia que se ha puesto a trabajar es Cádiz, donde también se han realizado simulacros en colegios. Rafael García es el director de uno de estos centros.
Sobre unos 20 minutos por ahí, estábamos ya todos en el punto de encuentro. Hasta este momento nuestro simulacro siempre se centraba exclusivamente en la bajada al patio y el alejarnos de zona de riesgo y zona de peligro. Este era todo novedoso porque teníamos que hacer un recorrido por el exterior del centro, no podíamos pararnos mucho, teníamos que ir a un ritmo aceptable, como decía antes.
Estos son solo dos ejemplos que vienen a demostrar que la Junta de Andalucía ha tomado la delantera. Es la única comunidad autónoma que ha elaborado un plan de emergencia por riesgo de maremotos. Protocolo que exige la creación de un plan local a cada uno de los ayuntamientos de esas zonas, entre comillas, inundables. Uno de ellos, como decíamos, es la ciudad de Cádiz. Bruno García es el alcalde. Alcalde Bruno, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo está el proyecto? ¿Qué es lo que se pretende?
Bueno, lo primero es que con prudencia, ¿no?, y sin alarmar.
Claro, claro.
Yo creo que tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad para informar y concienciar. Yo creo que ese es el planteamiento. Y tú lo has explicado bien. La Junta de Andalucía ha puesto la base en estos últimos años, ha hecho un trabajo muy importante, y sobre esa base, sobre el Plan Emergencia Andaluz, tenemos nosotros que elaborar nuestros propios planes, y es lo que estamos haciendo ya desde el Ayuntamiento, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo. Eso no quiere quitar que ya podamos hacer y algunas cosas como simulacros que hemos hecho en colegios, o también elaborar una guía básica para explicar las cosas muy básicas que tienen que saber los ciudadanos y que son muy claras.
Mire, alcalde, yo estuve hace bien poquito en Catarroja. He estado varias veces en la zona de La Dana. Pero estuvimos en un colegio en Catarroja y recuerdo que la directora nos dijo que habían desalojado el colegio al mediodía por una llamada del ayuntamiento y que eso evitó una hecatombe en el propio aula, tal y como vino el agua por la tarde-noche. Lo de los colegios es fundamental, ¿no?
Fundamental. Tuve la suerte también yo de estar en Benetúser con la alcaldesa y entender lo que bueno, que todo lo que podamos hacer previo es fundamental, ¿no? Y los colegios es clave, ahí nos jugamos mucho, porque una de las instrucciones es que los coches no se pueden utilizar y los colegios se van, si se dan ese tiempo en horario, se va a tener que hacer, tiene que haber un proceso de autoprotección, ¿no? Y tienen que tener una conciencia muy clara, ¿no?, de lo que hay que hacer. Van a tener un tiempo para hacerlo y hay que estar preparados. Y eso también lo hemos aprendido de La Dana y también lo hemos aprendido, bueno, de que esto ha pasado en un pasado, en 1755, como tú sabes, en el terremoto de Lisboa, llegó aquí como maremoto, sí, sí. Y hoy pasó una vez y tenemos que estar preparados por si pasa otra vez, ¿no?
Aparte de lo que sirve como inversión de futuro, porque esos niños se van a quedar con eso para toda la vida, esa es otra derivada.
Para toda la vida.
En el plan de Cádiz tengo entendido que hay dos bloques. El momento previo, digamos, a ese impacto, y el momento posterior. ¿Cómo se diferencia esto?
Sí, estamos... Bueno, hay un primer momento que es de autoprotección, donde todo hay dos partes. Uno que son los ciudadanos que tienen que saber, a grandes rasgos, lo que tienen que hacer. No tienen que hacer muchas cosas, pero sobre todo tienen que hacer algunas muy básicas, y luego lo que es el equipo de emergencia, de policía local, de todo lo protección civil, bomberos, que ellos tienen, pues sí tienen que hacerlo ahí, asumen una responsabilidad importante. A partir de ahí, ¿de qué se produce? Pues dependiendo del escenario, los equipos de emergencia actúan de una manera u otra, ¿no? Eso es lo que estamos elaborando en base a lo que ya se ha hecho del plan de andaluz, ¿no? Pero las cosas básicas de los ciudadanos son muy claras. Uno es saber que cuando hay un terremoto en una zona como la nuestra, bueno, se produce en el mar, se puede llegar un maremoto y puede llegar además una serie de olas, que no solo una, puede llegar varias. Hay que saber que no se puede utilizar el coche y tampoco los ascensores. Hay que buscar altura siempre, máximo, hay que intentar buscar de en torno a 4 pisos de altura, y también ayudar a los que están en nuestro entorno para que puedan acceder a esa altura. Otra cosa importante, y en eso tenéis vosotros un papel fundamental, es que lo normal es que se comunique a través de la radio analógica. Por tanto, eso es importante. Y luego cerrar todo lo que tiene que ver con los suministros, la luz, el agua y el gas. Y estar muy atentos a las indicaciones que van a llegar por teléfono. Como sabéis que, bueno, lo has explicado en Huelva, y en el mensaje, va a llegar un mensaje, va a llegar una guía didáctica. En fin, se van a producir una serie de eventos que tenemos que estar todos muy atentos, ¿no?
Es lo de la radio es... En fin, claro, barro para casa, pero lo de la radio es fundamental. Lo hemos visto en La Dana, llamándonos gente a la emisora en directo cuando estaban encima de los camiones, pero es que lo vimos cuando la pandemia. Fue fundamental.
Sí, sí, sí.
En este sentido, alcalde, la sociedad, desde la calma, desde la... Ojo, no seamos amarillos ni alarmistas. ¿La sociedad estamos suficientemente concienciados?
Bueno, Ángel, queda mucho por hacer, pero el camino hay que andarlo. Yo tengo la sensación que esto siempre ha estado ahí sobre la, ¿no? Sobre
en
la,
Cádiz mesa, siempre. La posibilidad. En Cádiz siempre, es verdad.
Y, sí. Y siempre se ha comentado, tú lo sabes que estás aquí mucho, sí, y conoces bien nuestra tierra, que se comenta a veces como concepto, como bueno, podía pasar, pero bueno, la realidad es que no tenemos un plan de emergencia. Y la verdad es que queríamos tenerlo. Yo creo que es un ejercicio de responsabilidad, sin caer en el alarmismo, sin caer en eso, sin duda, no estamos hablando de eso. Pero yo creo que igual que se saben una serie de cosas de comportamientos cívicos que hay que tener en una ciudad, de una ciudad que vive rodeada de agua, yo creo que es absolutamente necesario, ¿no? Y lo que decías tú, no se trata tanto de que, bueno, de tenerlo a corto plazo, obviamente, sino que si hay una concienciación, y luego todos los niños de Cádiz ya han hecho en este año 2024 van a hacer su simulacro y lo van a tener muy interiorizado. Y lo que para nosotros nos parece una cosa de hace 20 años que no lo haríamos, ahora yo creo que todo el mundo tiene que hacerlo.
Absolutamente fundamental. Y la última, otros protagonistas de esta prevención, y Dios quiera no tengan que actuar, los servicios de emergencia. Bomberos, policías, sanitarios, estos sí que tienen que estar preparados.
Sí, eso es fundamental. Afortunadamente contamos con muy buenos equipos, bomberos, policía local, policía nacional, guardia civil, bueno, protección civil. La verdad es que aquí, pues, bueno, tenemos muy buenos equipos, aprendemos de situaciones de otras cosas que nos han pasado en el entorno, también aprendemos de todo. Nuestros bomberos también estuvieron en La Habana, estuvieron también la policía local, incluso de la ciudad de Cádiz. Bueno, yo creo que se trata de ir aprendiendo y bueno, pero sí es verdad que en eso contamos con un equipazo y estoy convencido que sí, ojalá no, obviamente no, y trabajamos para, bueno, y obviamente no, ojalá no pase, ¿no? Pero si pasa, desde luego, los equipos son gente muy preparada.
Pues Bruno García, alcalde de Cádiz, en otro orden de cosas, creo que nos veremos pronto en el Falla.
Es un buen sitio. Un
Ahí
buen
lo
sitio,
dejo, ¿eh? Algo como así, como, no, algo así no, no. como a primeros de abril.
Tienes tu sitio. Tú sabes que tú, además, eres hijo, eres premiado en varias ocasiones
Perdóname.
Por la provincia de Cádiz.
Embajador de Cádiz para el mundo. Autoproclamado.
Pero no, y absolutamente merecido. Absolutamente merecido y reconocido. Y desde luego, la ciudad de Cádiz también es tu casa.
Venga, nos vemos pronto, alcalde.
Un abrazo fuerte.
Gracias, adiós, chao.
Un abrazo.
Tendemos a olvidar que nuestros pies descansan sobre algo más que una descomunal bola de piedra. La realidad es mucho más compleja, aunque nos pase desapercibida hasta que la tierra ruge. Después de lo que vimos en Valencia con la Dana, tras el debate que han generado los sistemas de alerta, la política, es de aplaudir que haya regiones en España que se estén preparando por si nos toca vivir algo parecido a Santorini. Una isla paradisíaca que contiene la respiración ante el miedo que puede traer consigo un gran terremoto o, quién sabe, un tsunami. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Hablamos de turismo, de ocio, de diversión, de agua. Pero, amigo, el origen son los volcanes y el fuego, ¿verdad?
En efecto. Fíjate, siempre solía decir que el principio de la vida es el agua, pero cuando visité por primera vez el Parque Nacional de Timanfaya y caminé por las cercanías de las Montañas de Fuego, me di cuenta de que antes, mucho antes que el agua, estuvo el fuego. Y el agua seguirá siendo la madre de la vida al formarse en ella el primer aminoácido, pero nuestro abuelo es el fuego que hay en las entrañas de la tierra y que de repente escupe su enorme potencia, como ocurrió no hace mucho en la isla de La Palma. Sí, tenemos ahí el Teide, pero el Teide parece demasiado civilizado, como si se hubiera resignado a la jubilación, mientras que en Timanfaya, en ese espacio de polvo y lava, sientes las huellas de esa inmensa caldera de brasas en movimiento que aludías tú antes y que hay en el interior del planeta en el que vivimos. Recuerdo una conversación con mi amigo Manuel Toaria, a raíz del propio nombre, Timanfaya, que significa montaña que supura. Una denominación cortés, porque el llamarle supurar a esa explosión de gases, de movimientos sísmicos y de lanzamiento de lava encendida hacia el cielo para bajar a la tierra y abrasar todo a su paso, se me antoja excesivamente suave. Otra de las características de las actividades volcánicas y sísmicas es la falta de medios fiables para detectar la actividad del estómago del planeta, como hemos escuchado antes. Podemos predecir aproximadamente cuál será la ruta de las nubes por la atmósfera hasta en un par de semanas. Pero somos incapaces de adivinar si ese leve temblor es víspera de algo mucho más rotundo o una ligera acomodación del fuego. Y ya mucho menos si en el fondo del mar se producirá una violenta sacudida que derivará en un tsunami. Por tierras de México, donde saben mucho de volcanes y terremotos, el poeta Víctor Toledo escribió Canto de la Ceniza, que comienza así. Voló el volcán, cantó muy alto, la bola de eras con su lava, borró las eras, los labios, las labores, y las banderas del crepúsculo pusieron a secar el fuego con pájaros pinzones, las ropas del cielo diluidas, goteando luces carcomidas, ceniza de la luna fragmentada. En fin, Ángel, que los dioses del fuego tengan misericordia de nosotros, sus nietos.
Gracias, maestro.
Hasta mañana.
Hasta mañana, Luis.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Cuando algo es realmente bueno, decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan.
Es un 10.
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡Oh, 10 años!
Así que ven a los 10 días Nissan del 3 al 13 de febrero con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres hacerte rico en 20 segundos? Te desvelo las claves que nadie te cuenta. No necesitas dinero. La riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. Consume solidaridad. Lo más valioso es lo que no puedes comprar. Y ayuda al que lo necesita, porque lo que das se multiplica. Únete a Manos Unidas porque compartir es nuestra mayor riqueza.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos, te llevas tres. Bien, ¿no? Era una tableta de chocolate negro Lean Excellence 70% cacao o un pack de 6 latas de atún claro albo en aceite de oliva. Y te puedo decir muchos más. Porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos a 3x2. A elegir en tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve. Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón, además del parabrisas, le arreglamos en un pimpán los trámites con el seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Así empieza.
Esos límites están exactamente donde empiezan nuestros derechos como ciudadanos de una democracia.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Un sistema público de garantías y avales para los propietarios de las viviendas que las pongan en alquiler.
Garantizar el pago de todas las mensualidades.
Si te gusta el fútbol, hoy estás de suerte.
¿Para qué usas tú la inteligencia artificial?
Es que le hago pronósticos políticos y no acierta ninguna.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El gobierno ha aprobado hoy la reducción de la jornada laboral hasta las 37 horas y media semanales, medida que llega después de que Yolanda Díaz, vicepresidenta, lo pactara con los sindicatos y dejara fuera empresarios. Aún tiene que superarse el trámite parlamentario, que esa es otra. Bueno, aún así, hoy Yolanda Díaz estaba, vamos, que se salía.
Es un día histórico en España. Los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país van a ver reducida su jornada laboral. Disfruten. El gobierno sirve para esto. España hoy es mejor. Esta propuesta tiene que ver con vivir mejor, trabajar menos y ser mucho más productivos y más eficientes económicamente. Tiene que ver con la vida de la gente. Es la medida que está esperando no el gobierno de España, los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país.
Me encanta lo del disfruten. Un anuncio que ha compartido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros con el propio ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Atrás quedan aquello de que era mala persona y estas cosas.
Que tenemos que congratularnos de que le estemos presentando un avance en derechos sociales. Compartimos el elemento de la necesidad de avanzar en la reducción de la jornada.
Pilar García de la Naranja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches. ¿Pero qué haces trabajando?
Yo...
Bueno, pudiendo vivir, ser feliz.
Me voy a disfrutar.
Disfrutar.
Me piro a las 10.
Pues claro. Sí, es que además, si no, te están explotando.
Para los ojos se ríe. Pero
te están explotando.
Me
tiro
a la
vida. Claramente.
Me voy a disfrutar.
Y lo tienen que entender. O sea, estamos aquí para vivir, para disfrutar y para ser felices. Y trabajar es un castigo divino.
Pues nada, fenómeno.
¿Claro?
Digo que
no pelillos
a la mar, ¿no? Lo de las malas personas y tal, nos olvidamos.
Bueno, hoy ha sido una rueda de prensa con altísima tensión. Yo nunca pensé que el presidente del gobierno no fuera capaz de estar en el Consejo de Ministros, que ha sido lo que ha pasado hoy, sino que dos semanas después de que esta mujer dijera de todo menos bonito por la boca sobre Carlos Cuerpo, le sentaran a los dos en la mesa de rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para explicar algo que, por supuesto, no tiene el concierto ni de la patronal, ni de muchísima gente, ¿no? Pero vamos, ni del propio ministro Cuerpo, que es consciente de que no va a salir.
Es verdad. Bueno, ahora valoramos. Pero antes vamos a conocer cómo es ese proyecto de ley, cómo se va a implementar, excepciones, no sé, de todo. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Bueno, pues este decreto que va a regular la reducción de horas trabajadas tiene hasta el 31 de diciembre para aplicarse, eso de momento, diciembre de este año, del 25, un plazo que se fija para permitir a las organizaciones adaptar sus procesos, sus horarios, será flexible para las necesidades de cada sector, eso al menos dicen los ministros, y dependiendo también la empresa, permitiendo repartir las horas, por ejemplo, los 5 días laborables. Habrá excepciones, aunque todavía no está muy claro cuáles serán: sanidad, seguridad, hostelería, parece, y una de las principales dudas es, claro, su impacto en la productividad. Estamos en niveles muy por debajo de la media europea y los expertos ya apuntan a que esto puede incluso empeorarlos. José Emilio Bosca, catedrático de Economía de la Universidad de Valencia.
Tenemos un alto número de horas de trabajo porque somos menos productivos y hemos de compensar eso. Si tú artificialmente crees que la causalidad va a ir al revés, no funciona así, suele ser al revés. Entonces esto va a generar disfunciones en muchos sectores, en muchas empresas, sobre todo en estas que todos pensamos de bajo valor añadido agrícola.
Habrá que ver cómo se complementa con las jornadas parciales, ahora que la temporalidad, que los fijos discontinuos están a la orden del día, y luego va a estar la multa, la sanción para aquellas empresas que no cumplan, desde económicas hasta restricciones para acceder incluso a ayudas públicas.
Como decimos, es un primer paso, al gobierno le queda un camino tortuoso, porque eso tiene que ir al Congreso y a ver qué sale, ¿no?
Claro, es que hoy Yolanda Díaz Ángel ha conseguido lo que quería, que era llevar al Consejo de Ministros la medida, pero es solo el primer paso, ahora tiene que atravesar varios órganos consultivos, por ejemplo, el Consejo Económico y Social. Si pasa esos filtros, bueno, volverá al Consejo de Ministros para que se consolide ya sí que sí como proyecto de ley. Luego ya va a ser enviado al Parlamento, donde se pueden poner enmiendas, y este es el punto clave del viaje, ya que es donde la mayoría de cambios pues puede llegar. De ahí pasaría al Senado, previsiblemente no se aprobará en esta Cámara al tener mayoría absoluta el PP, pero es algo que no le va a importar mucho al Gobierno a la espera de lo que pase en el Congreso, porque es allí donde se tiene que votar finalmente. Pero como te decía, habrá que ver cómo llega la norma tras las enmiendas, tras las negociaciones con los distintos partidos. El texto parece llegará muy cambiado. Y una vez aprobado, bueno, pues ya finalmente se tendrá que publicar en el BOE, el Boletín Oficial del Estado, para que te hagas una idea de la intención del Gobierno, o al menos de Yolanda Díaz, que no de Carlos Cuerpo, es que esté antes del 31 de diciembre de este año.
Otra derivada es el Congreso, Pilar, porque a mí me da que los de Junts igual aquí se ponen estupendos.
Bueno, no solo los de Junts, ¿no? También el Partido Popular.
Ya, que, no, que pero yo me refiero... Que... Sí.
Bueno, pero hoy, sabiendo el problema que van a tener por Junts, que se ha convertido en el lobby más importante de este país, uno va a Waterloo y de repente pues ya no hay impuesto a las energéticas, se paraliza el impuesto a la banca, yo creo que ahora van a empezar a pasar por allí el sector de la hostelería, entre otras cosas, para impedir esto, para pedir una salvedad de esto, y el famoso memorándum que tienen que hacer de todo todos los turistas. O sea, Junts se ha convertido en el representante del lobby empresarial en nuestro país y sus 7 votos son necesarios. Por eso hoy a quien han intentado lanzar el anzuelo desde la mesa del Consejo de Ministros ha sido al Partido Popular. Hombre, yo no creo que el Partido Popular a estas alturas vaya a caer en esto, pero vete tú a saber.
Sí, no te digo yo que no. El proyecto estrella de Super Jolly llega justo en un día en el que hemos conocido que España ha perdido 242.000 empleos en enero. La segunda peor cifra desde 2013. La afiliación ha caído en todos los sectores, Iván.
Sí, el gobierno es verdad que aduce el fin de la campaña navideña, de las rebajas, para explicar este mal dato, y es que de esos 242.000 empleos perdidos, la mitad son del comercio y la hostelería. Es el peor dato desde el año de la pandemia, a pesar de que la afiliación media se mantiene por encima de los 21 millones. Por cifras, el paro sube casi 39.000 personas, es verdad, es el repunte más leve de lo habitual, aunque eso no nos libra de liderar el desempleo de la Unión Europea. Ya rozamos los 2,6 millones de parados. Aunque, y aquí está la trampa, el desempleo efectivo, si se tienen en cuenta todos los demandantes de empleo, como esos fijos discontinuos, que inactivos, ya está en los 3,4 millones, o sea, 800.000 personas más. Por eso la diferencia entre el paro registrado y las cifras reales del paro efectivo, pues son esas 810.000 personas.
Es decir, que sí, el paro registrado está dando buenas cifras y está pues en los mínimos de hace 17 años. Pero el paro efectivo, cuando sumamos esos 810.000, pues estamos rozando los 3,4 millones de personas y ahí la lectura no es tan clara. En definitiva, mucho contrato indefinido, pero en muchos casos de corta duración, o que encubre esta figura de los fijos discontinuos, que aunque tengan su contrato firmado, pues no están trabajando.
Es lo que explicaba esta mañana en Herrera en COPE Valentín Bote, que es el director de Randstad Research, y es, por ejemplo, lo que le ocurre a Julián, un fijo discontinuo en una empresa de transportes de Asturias.
Se me terminó el contrato el viernes y ahora estoy pidiendo la prestación. Se acabó el contrato, pero ¿por qué es contrato fijo discontinuo? No, la verdad que no me gusta. Pero bueno, es lo que pude conseguir y hasta ahora no lo pude cambiar. Pero no me gusta el sistema porque el parón es de 3-4 meses.
¿Qué dicen desde la patronal? Pues que la mediana, la gran empresa, a partir de 500 trabajadores, está creando empleo, pero que sin embargo son las empresas pequeñitas en las que está cayendo la contratación. Si nos fijamos en los contratos firmados en enero, ojo a esto, Ángel, solo el 20% fueron fijos a tiempo completo, el resto, 8 de cada 10, fueron fijos discontinuos, fijos a tiempo parcial o temporales.
Esto último es clave, Pilar.
Es que fíjate la fotografía que nos acaba de describir, Iván, ¿no? Es brutal. Primero, ya diferenciamos entre paro registrado y paro real, famoso. O sea, paro es el que no está trabajando, ¿no? Parado es el que no está trabajando, ¿no? Ahora ya tenemos dos tipos de paro, ¿no? Y hay una diferencia de 810.000 personas. 810.000 personas en un país en donde hay 21 millones de afiliados a la seguridad social. Es brutal, ¿no? Estas personas tienen un contrato, pero no están trabajando. Y por eso el paro real en estos momentos en España sería 3,4 millones de parados. Es más, hay mucha gente que tiene dos y tres y cuatro empleos en el mismo mes. Y luego, que solo 2 de cada 10 nuevos empleos sean fijos y al tiempo completo, indefinidos, bueno, pues lo que te está diciendo es que se está repartiendo el trabajo que hay entre mucha más gente. No se claro. Están creando de verdad empleos nuevos.
En torno a 30.000 arquitectos, aparejadores o arquitectos técnicos no pueden ejercer su profesión si no pertenecen a la Mutualidad de Hermandad Nacional de Arquitectos. Vale. Algo que les limita a la hora de jubilarse. ¿Por qué? Pues porque cuando se retiran, la pensión se sitúa entre los 300 euros y 500 euros al mes en 12 pagas. No tienen derecho a que ésta se revalorice. El 22 de febrero, los arquitectos de toda España saldrán a la calle para pedir su incorporación al régimen de autónomos y así poder tener una pensión digna al jubilarse. María Luisa Saavedra es arquitecta y vicepresidenta de la Asociación Nacional de Mutualistas Arquitectos. María Luisa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Cuando
me contaron la historia, me sorprendió, ¿eh? Pero ¿cuál es la situación exactamente en este problema de los arquitectos en España?
A ver, te cuento. Nosotros somos una asociación que se ha creado hace 9 meses y es una asociación que surge pues a raíz de ver que un montón de compañeros están jubilando o están jubilados y en una situación pues muy precaria. Entonces, todo esto viene pues porque no es que... Antes has dicho que 30.000 arquitectos que no podíamos ejercer si no pertenecíamos a una mutualidad, a la mutualidad de la Hermandad Nacional de Arquitectos. Eso fue en un origen. Ahora ya los arquitectos jóvenes pertenecen al RETA, pero en nuestro caso no. Entonces, nosotros, por pertenecer a la mutualidad alternativa, que es la Hermandad Nacional de Arquitectos, pues nos encontramos con que a la hora de jubilarte te llevas unas grandes sorpresas y te encuentras con pensiones, como tú has dicho, pues gente que tiene pensiones de 300 o de 500 euros. Entonces, son pensiones que se cobran en 12 pagas. Bueno, se les llama pensiones por abreviar y por entendernos todos, pero en realidad lo que nosotros tenemos es lo que se llama una prestación de jubilación. Porque nosotros a lo que hemos cotizado es, pues, a unas empresas privadas, que al final son las mutualidades, y lo que nosotros tenemos es un plan de pensiones no garantizado, y eso es lo que nosotros cobramos en función a nuestro plan de pensiones.
Pilar.
¿Qué tal, María Luisa? Buenas noches. O sea, yo no entiendo. ¿Vosotros no habéis formado parte de autónomos el que quisiera ser autónomos y haber pagado en autónomos o asalariados y haber pagado la parte correspondiente a la Seguridad Social?
Pilar, te cuento. Cuando todo esto viene, pues, de muy antiguo, pues viene de los años 50. En aquella época, todos aquellos profesionales que tenían que estar colegiados para ejercer su profesión, pues estableció que tenían que estar dentro de las denominadas mutualidades de previsión social, que en aquella época estaban vinculadas a los colegios profesionales. Entonces, hasta 1997, cualquier arquitecto, aparejador o arquitecto técnico, porque estamos hablando de arquitectos, pero en realidad nuestra asociación engloba a todos, a los arquitectos técnicos y a los aparejadores. Entonces, hasta 1997, tú, para ejercer tu profesión, tú acababas la carrera, te colegiabas y te tenías que dar de alta en la hermandad, en tu mutualidad. Entonces, no teníamos otra opción. Nosotros no podíamos pertenecer a la Seguridad Social.
Claro,
o sea,
y ahora,
te pusieras como te pusieras, no podías.
Claro, y ahora es cuando está el problema, cuando está llegando la edad clave. Una alternativa, ¿es eso que llaman renta temporal? ¿Qué es?
Pues mira, nuestra situación, te cuento. Actualmente, nosotros tenemos casos en nuestra asociación de personas que te cuento. Por ejemplo, tenemos una asociada, Ana, que después de 38 años cotizando a HNA, le han quedado una pensión de 416,58 euros en 12 pagas para toda su vida. No se actualiza el IPC. Entonces, esta señora optó por tener una renta vitalicia de 416. Luego tenemos otros compañeros, por ejemplo, Antonio, 37 años cotizando a HNA, y como su pensión vitalicia era de 298,52 euros, o sea, fíjate la cantidad, pues este señor, para poder tener un poco más de dinero, decidió que lo cobra en 10 años, es lo que se llama renta temporal. Entonces, esta renta temporal de 10 años se convierte en 617 euros, pero 12 pagas. Y los 10 años, desde el primer mes hasta el último del décimo año,
ya,
tus 617.
O sea, que tampoco es. Bueno, en cualquier caso, estaremos bien atentos para ese 22 de febrero. Y una última cosa breve. Hay un problema de imagen, María Luisa. Lo digo porque parece que el arquitecto es el de las películas. Millonario para siempre y que no se jubila nunca.
Pues mira, yo creo que es una situación que la sociedad no entiende, y que efectivamente hay una idea muy equivocada de los arquitectos. Sí que es verdad que hace unos años se puso de moda la profesión, en todas las películas y series apareció un arquitecto, en muchos anuncios, y el arquitecto ideal, ¿no? Pero no todos los arquitectos son Norman Foster, lo mismo que no todos los cocineros son los hermanos Roca, ¿sabes?
Claro.
O sea, que hay de todo. Entonces, nosotros somos gente, pues, que nos gusta nuestro trabajo, que somos apasionados, que somos creativos, que tenemos una gran responsabilidad con nuestro trabajo, pero que trabajamos hasta que somos muy mayores, sí. Que nos gusta nuestra profesión, también.
¿Y luego
pero
qué?
¿Qué es porque nos gusta? No.
Claro.
O sea, tenemos compañeros con 80 años trabajando porque es que si no, no pueden vivir, porque no tienen de qué vivir.
Pues estaremos muy atentos a ese 22 de febrero, volveremos a estar en contacto y ya nos contarás. María Luisa Saavedra, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Mutualistas Arquitectos. Gracias y suerte.
Y muchas gracias por darnos un poco de visibilidad.
Adiós, María Luisa, chao.
Un beso. Qué fuerte.
Fíjate, lo que es la imagen y al final... Increíble. En fin, el lanzamiento de la inteligencia artificial china, DeepSeek, ha hecho temblar las bolsas. La realidad es que las grandes compañías, denominadas las siete magníficas, siguen liderando la tecnología, la geoestrategia, últimamente la política. ¿Quién lidera el ranking? ¿Podrá China competir en este mercado de gigantes? Todos los martes, Tecnología en la Linterna con nuestro consultor Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, Nvidia perdió casi 600.000 millones en bolsa. Parece que en menos de una semana se recupera. Claro, esto es histeria, pero... vamos a ello. ¿Qué pasó?
Pues mira, una pérdida casi equivalente a la mitad del PIB de España. Así de un plumazo en un día o en unas horas. Bueno, parece que era el pánico ha durado muy poquito, unos días, y que todas las tecnológicas, no solo Nvidia, sino Apple, Meta, Microsoft, pues ya se están recuperando. Pero eso sí, ha sido un aviso a navegantes. Aunque por ahora DeepSeek tiene más inconvenientes que ventajas, inconvenientes técnicos, legales, éticos, etcétera, es posible desarrollar una inteligencia artificial de forma más barata, más eficiente y más sostenible, y ahí está el riesgo.
Oye, Mario, buenas noches. ¿Y podemos pensar que se ha podido compensar este efecto negativo con el anuncio de Trump de la creación de esa superempresa de inteligencia artificial que han llamado Stargate?
Bueno, pues yo creo que en inteligencia artificial claramente ha sido una semana de marketing y posicionamiento. Ni el modelo chino de DeepSeek puede desbancar a ChatGPT o poner en riesgo en el corto plazo el desarrollo de esta tecnología, ni tampoco es posible que solo entre, como decía Trump, entre OpenAI, Oracle, Oracle y SoftBank, entre esas tres empresas solo puedan desplegar una infraestructura tan ambiciosa en Estados Unidos. Necesitará la colaboración de los otros grandes, de Apple, de Meta o de Microsoft.
¿Quiénes son las siete magníficas?
Bueno, ahora se, modas también, ¿no? Pero ahora se denomina así al club de las siete compañías tecnológicas más valiosas de Estados Unidos y te diría que prácticamente del mundo. Son Apple, Amazon, Alphabet, o sea, Google, Microsoft, Meta, o sea, Facebook, Nvidia y Tesla. Para que nos hagamos una idea de su tamaño, esto es interesante. El valor bursátil agregado de estas siete compañías es superior al PIB de toda la Unión Europea. De todo lo que producimos los 27 países miembros, que está valorado en unos 17 billones de euros, pues estas compañías valen más que eso. Pero si es que si además ampliamos el ranking, entre las 10 primeras empresas del mundo y tecnológicas, solo hay una compañía que no es estadounidense, que es precisamente una tecnológica china, Tencent, ¿no?, que se dedica a los chips.
Fíjate, ahora nos preguntamos todos cómo es posible que estas compañías tengan tantísimo poder, ¿no? Escucha esta reflexión de Xavier Ferraz y nos cuentas.
La economía se está convirtiendo en una tecnoeconomía, que en la cima de la economía mundial, ¿quién tenemos ahora? Pues tenemos Microsoft, Apple, Nvidia, Google, Amazon, Meta. Esas compañías están dominando la economía mundial, están en la cima. Compañías que son compañías de inteligencia artificial. Fíjate que Google, en el fondo, ha ganado un premio Nobel. El último premio Nobel de Química lo dan a dos investigadores de inteligencia artificial de una startup de Google, que se aplica justamente lo que hacen a desarrollos médicos. Es decir, están controlando la ciencia.
Bueno, es que desde hace tiempo se viene hablando de una nueva revolución industrial que empezó con Internet hace 30 años y que se está acelerando ahora con la inteligencia artificial, los viajes espaciales y otras tecnologías. La economía global, como decía Xavier, ha cambiado drásticamente. Ahora el poder está en la tecnología. Se ha creado un escenario industrial y económico en el que todos los sectores dependen de la tecnología para poder desarrollar su actividad, en mayor o menor grado. Y por otro lado, asistimos, por un lado, al enfrentamiento de dos sistemas tecnológicos en competencia abierta por la supremacía global, lo de Estados Unidos y China. Se va viendo todos los días. Y claro, convirtiendo el ecosistema en una cadena trófica despiadada. Así que el más grande aquí se come a los demás.
¿Por qué siempre son norteamericanas estas grandes compañías? Hemos visto las 9 de 10.
Bueno, yo creo que sin obviar el poder del dinero y la inversión, que es una obviedad, tenemos que considerar también otros factores muy interesantes. No olvidemos que muchos de estos gigantes empezaron como una aventura entre compañeros sin un dólar en el bolsillo. Steve Jobs o Bill Gates ni siquiera llegaron a terminar su carrera universitaria. Es el país por excelencia de las startups y los emprendedores en ámbitos innovadores como la tecnología. Y es por varios factores. Primero, hay un entorno regulatorio más sencillo y más flexible que el que tenemos en Europa. Hay un mercado interno mucho más grande en el que es fácil crecer y escalar. Hay acceso más fácil al capital inversor y, obviamente, un círculo virtuoso de capital tecnológico de empresas, universidades y administraciones que lo vienen teniendo desde hace años y lo fomentan.
¿Y cómo influyen en la geopolítica internacional estas compañías?
Bueno, fíjate, son, como decía también Xavier, que están liderando la ciencia, son empresas lideradas por ingenieros, por científicos de datos, muy ambiciosos, muy ricos y muy famosos. Caso claro, Elon Musk, Jeff Bezos de Amazon, Mark Zuckerberg o Jensen Huang, que es el de NVIDIA, que desarrollan tecnologías en todos los ámbitos, en todos, inteligencia artificial, aeroespacial, automóviles, energía, sostenibilidad, defensa. Nadie puede hacer nada sin tecnología hoy en día. Nunca tan poca gente tuvo tanta influencia sobre el resto del mundo. Se están traspasando competencias que antes eran estatales al ámbito privado, porque la NASA cada vez es menos NASA y es más las empresas de señor Elon Musk. Lo estamos viendo con la nueva era Trump. De ahí, claro, que sus ideas políticas, éticas o sociales estén calando cada vez más en los estados y que tengan una influencia más allá de lo debido, pues hay un poquito trecho.
¿China puede mantener el pulso con Estados Unidos o está demasiado lejos?
Uy, lo tiene, siendo honrados, lo tiene difícil porque el retraso que acumula en capital tecnológico es grande todavía. Pero ojo, tienen una voluntad férrea, dinero y, si me apuras, escrúpulos los justos para avanzar a toda costa. Eso también hay que verlo. O sea, controlan las materias primas, las tierras raras, y han entrado en el mercado global de tecnología con empresas importantes como Huawei, TikTok o Tencent. Lo que está claro es que si los demás no espabilan, China los alcanzará tarde o temprano porque por voluntad no le falta.
Bueno, a quien ya ha alcanzado ha sido Europa, que nos han alcanzado todos, los americanos, los chinos, los indios. O sea, aquí, ¿por qué no hacemos nada? Tú lo has descrito, en Estados Unidos hay libertad, flexibilidad, no son más listos que nosotros, no es un problema de regulación.
No solo, mira, para ser claros, Pilar, yo creo que no tenemos ningún papel que desempeñar hoy en este mundo Europa por la irrelevancia en la que estamos cayendo. Yo creo que en Europa no hay un Steve Jobs o un Bill Gates porque no hemos fomentado ese capital tecnológico, ni universidades, ni fondos especializados, ni emprendimiento, ni nada. Solo regulación y, lo más grave, complacencia de lo que hicimos en el pasado. Ya te comentaba Xavier Ferraz en un artículo que leía que dependemos totalmente de la tecnología norteamericana y de su economía y de su fuerza militar. O sea, aparte de lo que ya siempre se ha hablado de defensa y otras cosas en tecnología, ¿qué haríamos si mañana nos cortan el acceso a Windows, a los iPhone, a los coches eléctricos, sin servidores, sin Google, sin Internet? Pues mira, pararíamos toda la industria.
Te pongo deberes, Mario. Para otro día, ¿qué puede hacer Europa para reengancharse? Hablamos de futuribles, ¿vale?
Venga. Y lo apunta. Miramos en positivo.
Como cada martes, Tecnología en la Linterna con nuestro consultor Mario Yáñez. Por cierto, ¿te estaba sonando el WhatsApp, Mario?
Ahora sí.
Yo oigo campanitas, tío. Pues di a la gente que no te escriba, que estás en directo.
¿Vale? Vale. Lo apago.
Venga, no. A ver a quién te escribe. Adiós.
Vale. Buenas noches.
Chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.